aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Muchos esperan que resistas, que los ayude tu alegría, que los ayude tu canción entre las canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso.
Así que te han dicho que hay que ser muy valiente para cerrar un espectáculo con este tema que acabamos de escuchar del poeta Goytisolo, Palabras para Julio.
Eso me dijo cuando vino a ver el espectáculo al Teatro Cervantes Graciela Maglie, la gran guionista y maravillosa persona y amiga. El espectáculo tenía muchos momentos de gran disfrute humorístico. Esas mezclas que supe hacer yo en mis espectáculos de golpe cosas muy profundas con humor. Y al final, después del aplauso final, y que pedían otra, era una especie como de concierto, ¿no? Y cuando pedían otra, en lugar de cantar algo festivo para que la gente se fuera, en eso consideraba Graciela que era valiente, porque en lugar de, viste que habitualmente, sobre todo en un concierto, tratan de poner lo más arriba para que la gente se vaya, ¿no? Se retire de la sala. Y yo, es como bis, cantaba esto.
Cecilia Rosetto, ¿quién más que ella?
Hola, querida, qué honor estar acá.
Saber.
Muchos años me gusta estar con una persona sabia como vos. Te felicito por cómo te han homenajeado hace poco, bueno, en marzo, como periodista junto a Estela Caloni.
Sí, Estela Caloni también estuvo.
Estoy en deuda con Estela. ¿Fue ella?
No podía porque en ese momento no estaba con dificultades.
¿Sabes? Ah, sí, por eso sabía.
Cecilia Rosetto, repasando tus páginas, ¿no? De tu historia como artista tan integral, tan multifacética, es impresionante.
Supongo que habrás
hecho lo que has y lo que haces.
No lo que harás.
Y lo que haces y...
Tal vez tampoco ni siquiera lo que haces.
Bueno, lo que digamos hasta ayer.
Sí, esa página, supongo que te referís a esa soyceciliarosetto.com. Me la hizo Diego Kerry, un diseñador y un poco admirador de mi trabajo. Entonces dijo, ¿cómo es posible que vos no tengas una página? Me dijo, con tanto que has hecho. Y la verdad ahora me hace feliz esa página, porque a veces he quedado, después de la pandemia, he quedado como introvertida, ¿no? Y poco expresiva, siento que me he quedado demasiado sobria. Bueno, de hecho, me puse a trabajar dentro de mi casa y ahora no tengo ganas de salir de ella, pero porque tengo mucho para hacer en casa.
¿Y qué estás haciendo?
Investigaciones. Tengo muchos legados, Blanca, muchos legados. Y no puedo irme de este mundo, si bien no me estoy dedicando a ellos porque pienso irme, de momento, ¿no? El destino lo decidirá cuándo, pero necesito darle cabida a los legados que me han quedado. Me quedó el de mi padre, que justamente ahora, el 10 de septiembre, se hace un gran acto en La Plata, en el Teatro Argentino. Va a haber un torneo de ajedrez con grandes maestros, pero además con exposición, con artículos y objetos de mi papá. Y es un trabajo terrible, ¿no sabes? He abierto... Yo en mi computadora tengo organizadas carpetas, muchísimas, que cuando alguien viene a mi casa me dicen, pero qué organizado que lo tenés. Es que si no podría vivir, porque mi escritorio son cantidades de cajas, de fotos, pero de fotos con gente adorada, de cartas, de gente no solo adoradas por mí, sino hasta te diría de peso histórico, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, hoy estaba mirando unas series de fotos que había enviado a la televisión. En pequeñito le había mandado a la televisión de Uruguay, porque la última vez que actué ahora, que di un concierto, fue a fines del 19, antes de la pandemia, en el Solís de Montevideo. Entonces, bueno, habían pedido entrevistas, es muy cariñosa, el público de Uruguay es muy cariñoso conmigo y trabajo allí, qué sé yo, desde el año, no sé, 72, 73... Bueno, en realidad yo debuté en la FUSA de Punta del Este en el 71. O sea que mirá de lo que estamos hablando.
¿Y ahí qué hiciste?
Era una niña, cantaba.
Pero, ¿te acordás de o sea, qué repertorio metiste ahí?
No, nada, cantaba nada más porque era en la FUSA. Y bueno, por ejemplo, estaba Mariquena Monti, un dúo que se llamaba Claudina y Alberto, que hacían canciones en castellano de Georges Brassens. Bueno, y después andaban siempre por allí, porque ahí los conocí, a Vinicius, a Toquinho, a Nana Caymmi. Era la gente que iba a Punta del Este. Se trabajaba con uruguayos. No era lo que es ahora, ¿no? Era... con decirte que a veces nos perdíamos en la playa, no teníamos cómo volver, era todo agreste.
Agreste, claro.
Era muy agreste, era maravilloso. Creo que fue el 71, sí, ese año, claro. Ese año también me encontré allí porque a mí por primera vez como que me descubrió, digamos, como cantante Horacio Molina.
Y gran descubridor, además.
¿Sí? ¿De qué
y
más?
Sí, porque yo estaba pensando, él, por ejemplo, fue el primero que empezó a hablar acá en la Argentina de Eduardo Mateo, el compositor.
Ah. Mm. Bueno, yo cuando lo conocí en esa época, él cantaba maravillosamente, sí, bossa nova. Y cantaba en Punta del Este, sí, para el público brasilero.
Claro.
Así que éramos todos muy compinches y ese año había ido con él Mercedes Sosa, así que salíamos mucho juntas. Que me decía, nena, lejos del mar, me decía, lejos del mar. Yo era muy jovencita. Y le digo, ¿por qué? Y dice, te come la voz. El aire de mar te come la voz. Entonces íbamos lejos. Bueno, iba lo siguiente, que le mando esas fotos a los programas de televisión de allá de Uruguay y dije, bueno, a ver qué fotos les puede interesar. Yo sé que también mi papá había jugado muchos torneos, entonces como iba a ser una entrevista larga y ellos querían ir mechando, ¿no?, la charla con fotos, entonces mandé una de mi papá frente al tablero, jovencito, cuando salió campeón argentino por primera vez a los 19 años, otra con el Che de mi papá, y después traté de tocar temáticas uruguaya, entonces mandé, por ejemplo, una foto con Leo Maslía en el Carlos Marx de Cuba, otra con Fontana Rosa también en el Carlos Marx, otra con Galeano, abrazados en el camarín, siempre me venía a ver Eduardo cuando actuaba allá en Montevideo. Otra en la esquina de mi casa de Barcelona, en mi casa de Barcelona, en la esquina abrazados con Serrat y Osvaldo Bayer.
Ah.
Que sé que también fue amigo tuyo.
Sí, Osvaldo, sí, claro. Cecilia Roseto, tenés esa historia fuerte con tu papá, ¿no? Ese gran ajedrecista. Pero tenés vos una historia impresionante.
Sí,
uno
sí
lee las cosas que han dicho en España de vos, en Barcelona, en todos los lugares donde actuaste.
Mucho, fue un flechazo.
Te han puesto en el lugar de diosa, ¿no? Del espectáculo.
Sí, sí,
así,
sí,
directamente.
Sí, sí, lo decían directamente.
Pero así, sí, no es que no había rebusque para buscar sinónimos.
Bueno, llegaron, me acuerdo una vez ya el colmo a la segunda temporada que hice,
sí,
en Barcelona, porque bueno, no paré nunca de trabajar, pero a la segunda temporada el diario El País, a página entera, tituló Te queremos, Cecilia, grande, a página entera. Y o sea que ya era un amor explícito, ¿viste?
Sí.
Por todas partes. Mira, perdóname, porque ahora me acordé de otra cosa, que la última vez que fui había faltado 3 años de Barcelona. Y uno de los diarios puso una foto mía muy bonita donde yo estoy como saltando en el escenario con unas gasas naranjas, muy bonito, muy alegre. Puso esa foto y puso, el diario tituló La Ceci está de vuelta. Yo dije, ya es el colmo esta gente, ¿cómo no amarlos? Ya es el colmo, directamente en los diarios ponen La Ceci.
La Ceci está de vuelta.
Está de vuelta, porque había faltado 3 años.
Escúchame, Ceci.
La Ceci.
¿Por qué crees que pasó eso con los españoles y qué pasa con el público argentino a lo largo de todos estos años? en relación con vos, ¿no?
Sí, bueno,
yo porque vos sos una artista que canta, que actúa,
sí,
que hace humor, que, bueno, que no hace humor también.
Yo aquí antes de irme, digo, antes de ese estallido en Barcelona, incluso en otros países de Europa, y casi te diría de casi todos los países de América Latina. Sí. Antes de eso, yo había hecho aquí dos o tres espectáculos que tuvieron mucho éxito. Mucho, ¿eh? Yo con mi primer unipersonal pudimos comprarnos nuestro primer departamento. El guión era de Balducci, de Oscar Balducci. Bueno, porque tenía mucho éxito de público. Y incluso...
Podés nombrarlo, ¿eh?
¿A quién?
A los espectáculos, digo.
Ah, bueno, ya no me acuerdo cómo se llaman. El primero ese, que estuvo 3 años en cartel, llenando, se llamaba Cecilia y las Estrellas. Y fue durante la dictadura, porque yo durante la dictadura me hago casi exclusivamente humorista. Porque ya todo lo que pasaba en el país, además mi primer marido había desaparecido en agosto, ahora fue el aniversario de su secuestro, del 76, entonces yo tenía el alma, el corazón y la cabeza totalmente divididos. Entonces yo venía de trabajar en el Teatro de San Martín, y lo último que había hecho en el San Martín fue Tragedia Griega. Entonces yo pensé, de todos modos, a partir de la dictadura nunca más me llamaron a mí del Teatro San Martín. Pero yo pensaba, aunque me llamasen, y con todo esto que está pasando en el país, yo no podría hacer una tragedia. Quiero decir, cuando con María Rosa Gallo... tuve la suerte de ser parte del coro de las mujeres troyanas, justamente en las Troyanas de Eurípides, nos teníamos que preparar, concentrarnos, introvertirnos, bastante tiempo antes, para ya entrar sufriendo el escenario, porque la obra comenzaba con que ya Troya había sido invadida, y todas esas mujeres estaban viudas, digo, ya habían matado a todos sus hombres. O sea que teníamos que empezar la obra ya con esa carga. O sea que requería concentración, silencio en nuestros camarines, y ya entrábamos con ese padecer, ¿no? Entre comillas. Pero yo pensaba, yo con lo que está pasando en el país... insisto, era la dictadura, yo no podría, además de todo este sufrimiento, ir a sufrir a un escenario. Tener que comer también de sufrir, si uno ya comía dolor y durante todo el día. Entonces, es ahí donde yo me hago humorista, con mucho suceso. También. Bueno, no, en realidad fue ese. La explosión primera en Argentina fue como humorista. Claro, porque anteriormente era muy chica, entonces había empezado a trabajar en algunas cosas. Había hecho un espectáculo muy precioso con David Stivel, que se llamaba Polvo de Estrellas. Y sí, ahí por primera vez, eso fue en el 74, por primera vez aparecí con las piernas al aire, que me daba una vergüenza, pero el vestuario era de Carlos Citrinowski, ¿te acordás de Citrinowski? Sí,
gran escenógrafo.
Escenógrafo, vestuarista, persona.
Era arquitecto él.
Grandioso, muy amigo, muy amoroso. Bueno, se quedó en España al final y murió allá en España. Fue director del Teatro Clásico, también en Suiza. Qué rico cafecito. Tenés que me invitaste,
café,
sí.
Se no, te está enfriando el café.
No quiero que se me enfríe, Blanquita.
No, trata de no, que no se te enfríe, porque si no...
Muchas gracias por el café.
Nos pusimos nos hace, a conversar.
Nos hace
¿Te
seña.
Dejo tomar el café y escuchamos otro tema tuyo?
Bueno.
¿El qué?
Usted manda.
¿Eh?
Usted
no,
manda,
yo no mando,
jefa.
Yo no mando.
Sí, usted manda, jefa.
No. Un tema de Cecilia Rosetto.
Ay, a ver, uno que no es... Muy shocking, porque tengo algunos que son muy arriba. Pero estando con vos, que sos tan sensible y que conocés a tanta gente, le voy a decir a los chicos que pongan uno que el autor es Bola de Nieve.
¡Oh, Bola de Nieve!
Bola de Nieve. Y,
qué grande, ¿no?
Parece una canción chiquitita, pero como esas cosas que componía él. Se llama, Leo, se llama Te Olvidaré. Y es del Bola. Ignacio Villa Fernández.
Cubano.
Investigué mucho sobre él, ¿sabes? Porque yo hice un
Se
espectáculo.
Se notó porque hiciste el espectáculo de Bola de Nieve.
Claro, sí. Pero investigué mucho sobre la religión yoruba,
claro,
y la cultura de la negritud allá. Pasé mucho tiempo investigando eso.
Y se notó en el espectáculo.
¿Lo viste?
Por supuesto.
Ay, qué amorosa. Ah, vos decís por supuesto, ¿sabés las veces que uno va? Ahora creo que cada vez menos, no me va a pasar, porque estoy vieja y no me aguanto que... Sí, gente que no conozca tu trabajo, me parece irrespetuoso, Blanca. Yo a veces cuando volví acá a la Argentina, después de trabajar en el exterior... Y me decían, ah, le queremos hacer un reportaje. ¿Me viste alguna vez? No, pero no importa, le voy a hacer una pregunta. Y yo pensaba, ¿por qué no aprenden de los periodistas de Colombia?
Y sigue pasando.
Supongo, y por eso yo, por eso estoy aquí.
Cecilia Rosetto.
Te olvidaré, aunque me acabe en un eterno recordar, aunque mi cielo siga siendo tu mirar. Te olvidaré, yo te lo juro, te olvidaré, aunque en ajenos rostros yo te vea después. Aunque a mis sueños vengas una y otra vez, te olvidaré, yo te lo juro. Cruel es la pregunta que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré, te olvidaré, aunque destroce el pensamiento el olvidar. Y cuando ya no pueda nunca más pensar, quizás te olvidaré y entonces moriré. Aunque a mis sueños vengas una y otra vez, te olvidaré. Yo te lo juro, cruel es la pregunta que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré, aunque destroce el pensamiento al olvidar, y cuando ya no pueda nunca más pensar, quizás. Te olvidaré y entonces moriré.
En vivo, como fue en vivo al comienzo del programa, y que me olvidé de decirlo, fue en vivo Palabras para Julia.
De Goytisolo y Paco Ibáñez.
Y Paco Ibáñez, claro. Me había olvidado de Paco. Y Cecilia Rosetto. Y ahora también en vivo.
Esto es vivo también, sí, con Freddy Vacarezza, que fue mi pianista durante 25 años y falleció el año pasado. Creo que también un poco influyó todo eso, la pandemia, te decía.
¿Para que te recluyeras?
Yo no me recluí, ya te digo.
No, seguiste trabajando.
No, tengo que responder a legados muy grandes. De mi papá, de Hugo Federico González, mi primer marido, desaparecido en la dictadura, cuyos restos no aparecieron, y Oscar Balducci, el padre de mi hija, con quien estuve 20 años y que dejó una obra, en principio fotográfica,
magnífica,
alucinante. Sí. Y entonces tengo que, Blanca, responder a todo eso. Y yo digo, ¿qué voy a andar haciendo en los escenarios, pintándome? Ok, yo sé que le doy disfrute a la gente, yo sé cuánto me disfruta la gente, tengo absoluta conciencia de eso. Pero bueno.
Pero tenés una tarea.
Pero tengo una tarea, ¿viste? Tengo que responderle, como dirían los cubanos, a mis muertitos. Tengo que responderle.
Con Cecilia Rosetto vamos a seguir en otros programas, porque es una historia riquísima del arte argentino. Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Estamos también en Facebook como Cosas Nuestras. Todos los días anunciamos el programa que va a ir al día siguiente. No te olvides que en Spotify nos podés encontrar a cualquier hora, cualquier día.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas Nuestras.